Ayer les comentaba que a nivel nacional se espera, de un momento a otro, probablemente puede que sea el viernes, la reglamentación de lo que el gobierno está reglamentando en parte la ley bases y el paquete fiscal a nivel nacional. Y se espera que se reglamente el RIGI, que es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que por un plazo de 30 años, un tiempo de 30 años, las empresas que apliquen a este régimen van a tener una serie de beneficios. Primero, para aplicar tenés que invertir 200 millones de mangos en dólares, de ahí para arriba. ¿Qué beneficios obtendrías? Bueno, salir del cepo, en verdad es eso, entre otras cosas, no pagar retenciones por las exportaciones de los productos que vos elabores aquí en nuestro país y los exportes, manufacturas, todos los bienes que se puedan llegar a producir debajo de este régimen. En vez de pagar 35% de ganancias, pagarían 25%. Van a tener compensación de los créditos fiscales del IVA, entre otras cosas, y podrán dejar parte de sus ganancias fuera del país. Es decir, para el primer año un 20%, y así en adelante, para el tercer año un 40%, y luego del tercer año de inversión sostenida en el país van a poder librar divisas o enviar remesas al exterior, algo que hoy no se puede hacer. Libre disponibilidad de las divisas aquí en Argentina. Pero hay gente que está en contra, buena parte de la oposición ha marcado sus reparos y entre ellos Gerardo Baquer, que lo tenemos en línea, ya mismo lo conectamos para aquellos que nos están siguiendo a través de YouTube. Lo vamos a estar viendo a Gerardo Baquer, que es senador del norte provincial, de Lavalle concretamente, y ya lo podemos saludar, con el que hemos hablado de muchos temas a lo largo de los últimos años. Hola Gerardo, buen día, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos.
Marcelo, buenos días. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo muy cordial para toda la mesa y para toda la audiencia. Un gusto estar con ustedes nuevamente.
Conocimos tu posición escrita. Básicamente, ¿por qué en contra, Gerardo? A ver, contanos.
Y hay una preocupación muy grande. Bueno, nos conocemos hace mucho, saben que mi preocupación y mi trabajo siempre ha rondado en lo que tiene que ver con el agua, con su conservación, bueno. Sí. Ha sido mi vida técnica y política, muchas veces rondado en ese tema, uh-huh. Hace más de 25 años. Y la verdad que nosotros tenemos en Mendoza la ley 7722, y esto que hoy seguramente Mendoza finalmente se va a adherir al RIGI, en el artículo 165 establece que cualquier norma que se oponga a lo previsto en el RIGI será nula, de toda nulidad. La verdad que nos parece un riesgo muy, muy grande. Hemos tenido discusiones dentro de la Cámara y hay una afirmación por parte del oficialismo de que esto no va a ser así, de que la 7722 va a seguir vigente, pero la verdad que a mí me genera muchísimas dudas, me genera la lectura del artículo 165, la verdad que deja una duda muy grande respecto de su redacción, por lo cual la verdad que nosotros, yo particularmente y seguramente todo el bloque, ponemos un reparo sobre esta situación. Nosotros tenemos un recurso hídrico muy escaso, muy frágil, que cualquier cosa que pudiera alterar su calidad pone en riesgo la salud de la población y pone en riesgo también, si según como sea el uso y la cantidad, lo que necesitan los otros usuarios como productores, bueno, agua potable y demás. Así que bueno, esto sumado a otras iniciativas que está llevando adelante el gobierno provincial, también en el ámbito legislativo y algunas en el ámbito ejecutivo, la verdad que estamos muy preocupados con el sector productivo, que es a donde pertenecemos y de donde venimos, porque no es solamente este tema. Ustedes saben que está en elaboración el nuevo Código de Aguas. El Código de Aguas está estableciendo un cambio en lo que es la registración de la superficie con derecho de riego, cambiándolo de volumen en la propuesta que hay hasta ahora, no el borrador, de superficie a volumen, la registración. Están poniendo un artículo que es el 88 o el 89, donde dos propietarios, con un propietario, perdón, con dos propiedades con derecho de riego, aunque no estén en la misma inspección, pueden cambiar, pueden pedir, si en una de ellas no recibe el agua, por motivos que son ajenos a su voluntad, puede pedir que este volumen que le corresponde en un lugar se lo den en otro lugar, aunque no sean de la misma inspección. Con lo cual, para las zonas como la nuestra, donde el agua es muy difícil que llegue, ustedes saben cuáles son los inconvenientes que hoy tenemos, o lugares como La Paz, o lugares como, no sé, Carmenza, en general Alvear, ponen en riesgo de que una tierra que se puede comprar a bajo precio, se compre para después destinar el agua a otros sectores en las cuencas altas. A esto se suma, bueno, ustedes ya saben, la eliminación de la lucha antigranizo, con lo cual, bueno, ayer han presentado el seguro agrícola, pero bueno, tenemos muchas dudas al respecto. A esto se suma que quieren derogar la ley 9133, que no sé si la recuerdan por el número, pero básicamente es la ley que prevé que el industrial, previo a recibir la producción de un productor primario, tenga que tener contrato firmado con este productor. Bueno, esa ley la quieren derogar para que el
Sí,
industrial no tenga
sí.
la obligación de tener convenio firmado. Con lo cual, hay una serie de acciones que están llevando adelante desde el gobierno provincial que la verdad genera mucha incertidumbre en el sector productivo, genera mucha incertidumbre en quienes defendemos el agua, genera mucha incertidumbre en lo que es la matriz productiva de origen de la provincia. Y en eso, la verdad que nosotros tenemos la obligación de llamar la atención y decir, no podemos rifar el futuro de
Gerardo, lo haces desde el punto de vista, lo hacen por una oposición ideológica y por el lugar que hoy están ocupando en el ámbito de la política, en el lugar en que la ciudadanía los ha colocado como opositores. ¿Lo decís convencido? Porque escuchándote se viene un cataclismo, es decir, un cataclismo total para los productores, para el agua, nos vamos a quedar sin agua, la minería se va a quedar absolutamente con todo, se va a pasar por alto la 7722. Es decir, eso es un poco lo que estás describiendo en un compendio acotado, es cierto, de cuestiones a los cuales se están oponiendo. Incluso el
sí.
seguro agrícola, donde el seguro agrícola hay una transferencia de recursos del Estado importantísima a los productores, otra vez.
Sí, los productores tienen que poner
Pero muy
una
poco,
plata,
pero muy
una poco,
poco.
no. Es según de dónde se mire, si es poco.
Y
Mira,
sí.
yo tenemos sobrada experiencia de cuando viene un tasador. Acá empieza a regir el seguro después del 50%. Tenemos sobradas experiencias que en casos similares antes, hace años, la temporalidad hoy no viene el caso, donde el porcentaje daba 48, 49, 42. Y la verdad que con este seguro que están presentando, que en realidad lo hemos recibido ayer con una presentación PowerPoint y algunas preguntas frecuentes como para tirar los lineamientos generales, la verdad que quedamos sujetos a una apreciación. Ustedes imagínense un viñedo afectado por una manga de granizo donde tiene que venir el tasador y el tasador define el porcentaje. Y si ese porcentaje no llega al 50%, por más que hayas pagado, no vas a recibir ninguna compensación. Es del 50% para arriba. Entonces, siguen habiendo dudas. Y esto me decías recién que un
Un
cataclismo. Miren,
cataclismo, sí, porque la
sí.
forma en que lo describís, sí.
Bueno, pero no es
Nos vamos a
solamente lo
quedar sin
único.
agua. A ver,
Miren,
no es darle la
hay.
derecha al gobierno. El gobierno dice que, por ejemplo, en el tema del código de aguas, dice que la prioridad la tiene el consumo humano, que no se va a cambiar
Sí,
absolutamente.
bueno, Sí, hay un artículo que dice que la prioridad la tiene el consumo humano. El artículo que sigue, o dos o tres artículos después, dejan en manos del gobernador la posibilidad de cambiar esa prioridad. En el mismo código está
¿Y cuál
escrito.
es el temor? ¿Cuál es
Y
el
el temor
temor?
es, miren, hay una, por ejemplo, solamente por ejemplo, el temor es que cambien las prioridades, con una decisión
Pero
política.
decirlo claramente, ¿cuál es el temor? ¿Que vaya a dónde, por ejemplo, el agua? A
Que
ver.
vaya, miren, uno de los temores más grandes que hay en el sector productivo,
Sí.
yo no sé si ustedes se acuerdan de la ley que se sancionó hace un año y medio aproximadamente, o dos, que tiene que ver con la urbanización del Piedemonte, que es básicamente todo lo que está al oeste de Godoy Cruz, de Capital, donde se
Sí.
creó, y Luján, donde se creó una comisión que entre Las Heras, Capital, Godoy Cruz y Luján, junto con la provincia, deciden los emprendimientos inmobiliarios.
Sí.
¿Se acuerdan de esa ley?
Sí. Un
Bueno, esa.
crecimiento además desordenado de toda esa zona, sí, claro.
Bueno, el nuevo Código de Aguas establece, el borrador que hasta ahora está, obviamente lo vamos a observar y veremos si toman las observaciones, establece que cuando hayan desarrollos inmobiliarios que no tengan red de agua potable, se les puede dar agua del río cruda, es decir, sin potabilizar. Con lo cual, toda esa zona, de Blanco Encalada hasta el Chayao, para que la gente se ubique, hasta el Parque General San Martín, y todo lo que está en esa zona desde la Ruta 82 para acá, toda esa zona, si no tiene agua potable, el nuevo Código de Aguas establece que le podrán dar agua sin tratamiento.
Como
Y quien.
pasa en las villas cordilleranas, vos lo sabés muy bien, la gente que vive en Potrerillos, en Las Vegas, en El Salto, en todos esos lugares reciben agua directamente, agua segura, que no es potable, agua del
No
río, de las
potable, no
vertientes,
potable.
claro.
Bueno, la preocupación es la dimensión de la cantidad de hectáreas que está con factibilidad de que eso se urbanice de esta manera, como bien lo decís, en la zona de Potrerillos o en Las Vegas. Con lo cual, no es una sola cosa, sino que es un combo y es una cantidad de cosas que están en juego donde hoy
¿Pero no crees
sí.
necesario ponerse a estudiar qué hacer con el agua?
Pero por supuesto, por
Por
supuesto.
eso
Por
pregunto,
supuesto,
partiendo de ahí,
sin lugar a
¿qué
dudas,
habría
sin
que
lugar a
hacer con
dudas.
el agua?
¿Me lo preguntás? ¿Qué
Sí,
habría que hacer con el agua?
sí, sí.
Y por supuesto, un uso racional. Miren, yo esta tarde, de la última reunión que tuvimos con el ministro Vargas Arizu en el Senado, surgió una reunión que se va a concretar, Dios mediante, hoy a las 3:30 de la tarde. Es un proyecto de ley que yo presenté hace 2 años aproximadamente. Desde el 16 de abril está en el ministerio para que responda o den su opinión respecto a ese proyecto de ley. Ese proyecto de ley establece incentivos para los productores para que realicen sistematización de riego tranqueras adentro. Nosotros tenemos, obviamente, el agua no es solamente la de riego. El agua tiene que ver
No,
con el consumo humano, tiene
esto
que
no es
ver
estar en
cómo
contra del sector
pegamos.
agrícola, pero el sector agrícola ha hecho poco, en verdad, para hacer más eficiente el uso del agua. Se lleva la
Ha
mayor
hecho
cantidad, o nada, porque no ha podido, porque no es
poco.
rentable. Esto hay que decirlo claramente, es decir, intrafinca no se hace nada.
No, no, sí. No, sí. Disculpa que no estemos de acuerdo. Sí se hace, hay muchísimos productores que han hecho. Hay muchísimos productores que han hecho inversiones en sistema de riego con un acceso al crédito muy, muy dificultoso.
Sí, es cierto.
Y hay muchos productores que quieren hacer más este sistema de riego. Pero la verdad que, por ejemplo, en lo que es la cuarta zona de riego, acá en el departamento de Lavalle, para que ustedes se ubiquen,
Sí.
en la zona oeste del departamento, desde el límite con Guaymallén y Las Heras hasta Jocolí, no hay una obra de impermeabilización importante desde que el
Bueno,
sistema de riego
es el momento de hacerlo ahora con la plata de Portezuelo, ¿no? Presentar proyectos, ahí Irrigación tiene una serie de proyectos.
Bueno,
Bueno.
yo personalmente, me he reunido con Marinelli y hemos acordado que, por supuesto que hay otros actores más, ¿no? De la Valle, los productores, todos aportando para que esa obra, que es una obra no tan grande comparado con, es una obra de unos 40 o 50 millones de dólares comparado con lo que es Por Teso Loliento, para que esa obra se ejecute. Con lo cual, lo que nosotros decimos claramente es que la ampliación de la matriz productiva tiene que darse sin condenar a una parte de esa matriz productiva, porque la producción es importante, ha sido importante siempre y de alguna manera genera alimentos, genera valor agregado, genera trabajo. Hay muchísimas familias que dependen de
¿Y
eso,
en qué
por
está
lo cual.
amenazada esa, cuando se habla del cambio de matriz productiva, por qué ves amenazada la producción agrícola, la producción alimenticia o alimentaria de Mendoza? ¿En qué la
Mirá,
ves amenazada?
cuando a una familia, o a un productor, le caiga piedra durante 3 años seguidos, y el seguro le reconozca, supongamos que puede recuperar parte de la inversión con el
Siempre y
seguro
cuando
agrícola.
pague, siempre y cuando pague, dice el
Siempre y
seguro.
cuando pague y siempre y cuando sea más del 50%, le van a restituir, con los montos que se han anunciado, le van a restituir la plata para volver a plantar. No le van a restituir la ganancia, no le van a
Pero ¿cómo
restituir.
va a restituir la ganancia? ¿Cómo es
Mire,
eso? A ver.
Fecovita lo hace.
¿Cómo?
Fecovita lo hace.
Bueno,
Fecovita lo hace.
pero Fecovita es una empresa que está
No,
administrada.
no, es una. Son
Una
cooperativas
cooperativa, bueno.
asociadas. Cooperativas asociadas.
Exacto.
Pero yo lo que quiero poner para que ustedes se
Que
den
tiene
una
una
idea,
lógica de
¿cómo es?
funcionamiento privado, ¿no es así? Eso así funciona la cooperativa.
Cooperativas que funcionan. Yo quiero que se pongan en la
Pero
piel
¿cómo
de un
el
productor.
seguro va a garantizarle la ganancia? Es decir, ¿cómo sería eso, garantizarle la ganancia a una
Miren, Fecovita lo que hace es que
con la plata
hace
de quién?
de los mismos
Y
productores.
bueno, con la plata de los mismos productores, pero acá es
De
el
los mismos
Estado. ¿El
productores.
Estado cómo le va a garantizar la ganancia a un productor que lamentablemente perdió con la
Bueno,
piedra?
no lo
Pero
garantiza.
si a mí
No
me
lo
rompe
garantiza.
el auto, me rompe la casa, también tengo que ir al Estado a decirle, che,
No.
garpame esto porque no lo puedo hacer.
¿Me dejas que te
Sí.
explique qué pasa en una familia o en un productor
Si
cuando 3 años
lo
seguidos
sé, lo
le cae
sé,
piedra?
lo sé.
No puede volver a
Absolutamente, lo
producir.
sé, lo vivo en carne propia, lo he vivido, lo sé.
No puede, si no tiene ganancia, no puede vivir,
Exactamente, hay que
no
dedicarse a
puede
otra cosa.
alimentarse.
Y sí.
Tiene que dedicarse
Gerardo,
a, exactamente. ¿Qué va a pasar con la finca? ¿Qué va a pasar con la
se están
finca?
perdiendo, están quedando en manos de los que pueden invertir. Lamentablemente, esto es exactamente, bueno,
Exactamente,
es así.
exactamente.
Sí,
Va
está,
una
pero no va,
concentración de la tierra en
se
pocas
produce esa
manos.
concentración, claro, sí.
Se produce. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando se produzca esa concentración de las tierras marginales, como nos dicen a nosotros en la Valle? ¿Qué va a pasar cuando se concentre la
Y
tierra que
hay que
está
buscar
acá?
otra cosa, Gerardo, porque no puede ser que el 80% de una población esté bancando algo que es ineficiente. Esto es así. Realmente, hay que
Entonces
decirlo, pero
la desaparición.
Pero
Es la desaparición de
entonces,
la
en todo caso, hay
producción.
que ayudarlos a hacer otra cosa, porque es
Estamos,
evidente que no,
eso
no.
es lo que
Y
estamos
bueno, otra
diciendo.
cosa.
Pero
Un
eso es lo
cambio
que
de la
estamos
matriz
diciendo.
productiva. Otra cosa, porque esto no da más. No va para más, para mucho,
Gerardo,
¿no?
¿qué
¿Y
tal?
quién
Buen día.
produce
Jorge
alimentos?
Gilsbrand.
Jorge,
Gerardo,
¿cómo estás?
bien. A ver, te escucho. Dos cosas te quería consultar. Primero, si un productor pierde, a ver, lo vamos a sacar. No pongamos el caso del productor para no estigmatizarlo. Si yo voy y me pongo un kiosco en un lugar que se inunda todos los veranos y me quejo, o hago obras para que no se siga inundando, o elegí muy mal el lugar para hacer, o tengo que cambiar la actividad, o alquilo kayak. La verdad que ese lugar es para alquilar kayak, no es para vender golosinas. Digo, hay una cuestión que tiene que ver con eso, y si sé que va a caer piedra y no le pongo más antigranizo, y espero que venga el Estado, papá, y me cuide todo, y me compense, y la verdad que no estoy arriesgando tampoco. Eso por un lado. Te escuchaba recién hablar del artículo 165 del RIGI. El RIGI es un régimen de inversión, básicamente. ¿Por qué sacan la carta de la 7722 siempre como caballito de batalla si la 7722 lo que establece son regulaciones ambientales y el RIGI lo que está estableciendo son regulaciones impositivas y para las inversiones.
Bueno, primero, lo primero que me decís, los productores llevan invirtiendo y arriesgando desde hace mil años. Los productores viven arriesgando. Es más, son los únicos que arriesgan, porque quienes están después de los productores, los industriales, ponele, que también hacen un gran esfuerzo y que son muy importantes y que también queremos defenderlo y que también queremos que sigan prósperos en su actividad, no arriesgan lo que arriesga un productor. Y la verdad que si nosotros creemos, si la sociedad cree que se puede vivir sin los productores, sin la generación de alimentos, y solamente se prioriza el tema eficiencia y no se ve qué es lo que hay atrás de cada una de las familias que produce, la verdad que, bueno, es una mirada que evidentemente no estamos compartiendo y que sería muy bueno que se recorra un poquito la producción.
Sí, seguro, seguro. Quiero decir algo. Acá, de acuerdo con la información que fui a buscar, el 87% del seguro para los pequeños productores en el estado inicial de este nuevo seguro que se ha presentado ayer, lo pone el Estado, el 87%. Dicen que es para salir en beneficio de la ruralidad, Gerardo, y del pequeño productor. Bueno,
eso lo han presentado ayer.
Esto también hay que discutirlo también.
Lo vamos a discutir y lo vamos a discutir con todas las cosas sobre la mesa, por supuesto. Ay. Sin duda, nosotros no estamos diciendo que
Hay algunos que piden todo y hay otros que dicen, che, a mí no me dan nada, y a este le dan el 87% del seguro. Eso también hay que discutirlo, ponerlo todo sobre la mesa.
Pero por supuesto, no hay ningún inconveniente en poner todo sobre la mesa, y nosotros estamos dispuestos a poner todo sobre la mesa. Lo que nosotros tenemos que hacer es, en la balanza de la producción y de nuestra sociedad, es poner todo sobre la mesa, porque parece que los únicos que estuviesen subsidiados es el pequeño productor, y en realidad el pequeño productor hace un esfuerzo.
No es el único, está subsidiado, no es el único, pero está subsidiado. Hoy estamos hablando de eso.
En eso, claro. entonces ahí estamos de acuerdo.
Claro, sí.
Y respecto de tu segunda pregunta, Jorge, sí. Que tiene que ver con el artículo 165, lo dice con absoluta claridad, no hace referencia exactamente a la 7722, porque no lo podría hacer jamás, pero dice que toda norma que se oponga a los principios de este RIGI será nula de toda nulidad. Entonces, cuando un proyecto...
Sí, pero antes de eso, Gerardo dice, sin perjuicio del ejercicio legítimo de las jurisdicciones y competencias locales.
Bueno, o sea, ahí es donde...
Claro, pero si no... ¿Dónde? Claro.
Justamente, ahí es donde están los temores, y que esto, sin duda... Ojalá me equivoque. Cuando digan que cuando la 7722 se opone y hagan prevalecer, el RIGI va a terminar judicializado. Con lo cual, nosotros estamos diciendo, el 165 da la herramienta para que cualquier emprendimiento que venga con más de 200 millones intente hacer un estudio de impacto ambiental contrario a lo que establece la 7722.
Es ahí donde no la veo. Es ahí donde no la veo, donde creo que se mezclan papas con chorizo, porque digo, en una tortilla queda bien, pero no veo que una cosa implique la otra o afecte a la otra. Hay un régimen de inversión y hay una política de control ambiental por otro lado, y lo local, la 7722, es la que establece las reglas de juego a nivel ambiental. Te dice, ¿querés venir a invertir 200 millones, 300, 400? Vení, dice el RIGI. Ahora, la 7722 te dice, lo tenés que hacer bajo estas normativas legales. El otro te dice cuáles son las normativas impositivas y cuáles van a ser las ventajas impositivas que vas a tener. Pero
ojalá sea así, Jorge. Ojalá sea así. Ojalá. Ojalá, no. Ojalá yo, Gerardo, esté equivocado. Y eso no ocurra. Ojalá.
La última pregunta te hago tiene que ver con esto. ¿Cómo vas a votar o cómo van a votar las declaraciones de impacto ambiental que se vienen de los 34 proyectos de Malargüe, de mineros?
Ley, lo vamos a analizar cada uno cuando llegue. Bueno, ahí hay una situación que estaría, vamos a ver cómo lo presentan, pero estamos escuchando que habría una DIA, sí, para los,
para colectiva, los para todo el área. Sí, exactamente.
Bueno, parece, ¿qué les parece? ¿Lógico?
No, ni idea, no sé, te pregunto a vos, la verdad. Bueno, me parece medio loco. Me parece
Gerardo, me parece medio loco
y lo hemos dicho acá, todo lo que se ha hecho ahí rápidamente, con los títulos de las minas, de prospección, bueno, de exploración, todo bastante opaco. Pero la pregunta es, una declaración de impacto ambiental sobre un emprendimiento minero, ¿se va a trabar o no se va a trabar en la legislatura? Aparentemente sí.
No se va a trabar, por más que quizás tenga el voto negativo de alguno de nosotros.
Porque tiene mayoría del oficialismo, decís.
Claro, exactamente. Exactamente.
Bueno, un abrazo.
Yo quiero que quede claro eso, una DIA para 34 emprendimientos.
Es raro. Un abrazo, claro, hasta luego.
Un gusto, ¿eh?
Igualmente.
Un abrazo.
Adiós.
Muy bien.
Perdón por estos minutitos al servicio informativo, 8-6 minutos, hablábamos con Gerardo Baquer, senador del peronismo. Y son temas muy interesantes los que se avecinan, los que tenemos entre nosotros.